Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Empezamos el tema 1 de Introducción a la Teoría Literaria. Primero que nada, comentaros un poquito el disculpar al sistema de la semana pasada, que no os pudisteis conectar, que no funcionaba, etcétera, etcétera. Pues nada, fue un fallo a nivel nacional, no tuvo nada que ver con la UNED, no sé si fue un hackeo, no tengo ni idea. Bueno, no sabemos exactamente lo que pasó, pero nada, se fue en todos los centros, no fue nada exclusivo de aquí de Denia, fue una cosa de nivel general. Y nada, y creo que se conectó la semana pasada, no sé si Isabel, creo que sí que se conectó, y Almudena que vino aquí en presencial. Pero nada, lo dicho, lo que os comenté la semana pasada lo resumo en un momentito. Tenemos 12 temas de teoría literaria, asignatura bastante árida para los que ya la habéis cursado, bastante teórica. Tenéis los materiales que yo os voy a desgranar todas las semanas, los 12 temas os voy a ir pasando resumidos, sintetizados, os voy a decir más o menos por dónde van los tiros, y luego vosotros tenéis que trabajar individualmente el libro de La Poética de Aristóteles, que es este librito pequeñito que me imagino que ya habréis conseguido. Almudena ya lo tenía. Sí, yo tengo la otra versión. Tengo la otra versión, ¿vale? Y nada, la estructura del examen, pues como estaba comentando antes con Edu, puedo decir ya que la asignatura es la peor. No, puedes soltarlo ya, Edu. Desahógate. Sí, a ver, no voy a mentir, la asignatura es muy árida, ¿vale? Cuando digas que se te atraganta un poquito la asignatura o es muy pesada, tienes que decir que la asignatura es árida, así quedas bien, como un desafío, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hay que modificar un poquito el lenguaje en eso y decir que es árida. A ver, examen, ¿qué es el examen? 20 preguntas tipo test, ABCD, tengo que elegir. 4 malas te restan una buena. O sea, yo os comenté tanto a Almudena como los que os conectasteis la semana pasada que yo me la jugaría en todas. No me dejaría ninguna en blanco, a no ser que no tenga ni la más remota idea, me la dejaría en blanco. ¿Por qué? Si imagínate que tengo 4 dudas, ¿de acuerdo? 4 dudas, estadísticamente, si yo pongo la misma respuesta en todas, una debe estar bien, ¿de acuerdo? Una. O sea, ya tienes que ser muy desgraciado, muy desgraciada para que no se dé esa casualidad. Como mucho, perdería una buena, ¿de acuerdo? Si me sale bien la jugada, pues sumaría 0,25 menos 0,18, que me quitan las 3 malas, tendría 0,07 de más. Yo me la jugaría. Conforme vayamos viendo los temas, os diré: esto es examinable, esto ha salido, esto lo preguntan, esto lo pueden preguntar de una manera o de otra. O sea, vamos a ir descartando paja o morralla, como queráis llamarle, porque hay muchísima teoría de la cual vamos a ir eliminando. Hay autores que se repiten muchísimo, que hay 3, 4, incluso 5 preguntas, es decir, una cuarta parte del examen, van a ser preguntitas derivadas de cualquiera de los autores. Después, hablamos también del comentario de texto. Hay una serie de documentos dentro del curso virtual en los cuales está el modelo que se os pide. Regla número 1, no copiar. Regla número 2, no parafrasear. Regla número 3, poner solo lo que me piden. Tengo un espacio muy limitado para contestar. ¿De acuerdo? Es una asignatura que, por muy árida que sea, Edu, el examen os va a sobrar tiempo. Suena raro, pero os va a sobrar tiempo. Así como en otras asignaturas que hemos visto en literatura, siempre os he dicho, ostras, si tenemos 3 horas nos sale una notaza, si sale 4, esta os va a sobrar tiempo, porque el test, a malas, os podría tardar, os podéis utilizar, os podría utilizar, o podéis utilizar en torno a media hora, 35 minutos como mucho. Son dos horas. O sea, si dominamos el test, a lo mejor en 10 minutos lo tenemos liquidado. Me dejo ya las preguntitas que tenga duda, me las dejo para el final, ¿de acuerdo? Ya me he asegurado prácticamente el aprobado en esa parte, o sea, ya las demás me las juego, me las voy a jugar al final, siempre y cuando haya asegurado ya el aprobado. Ten en cuenta también otra cosa, la estructura de la asignatura, del examen, también es bastante mala. ¿Por qué? Si fallas el test, aunque saques un 10 en comentario, estás suspendido. Y viceversa, sacas un 10 en comentario, o sea, tienes que aprobar las dos partes, ¿de acuerdo? Lo siento, pero es así. He aquí mi desgracia, que de las 5 asignaturas que tengo, esta es la que tengo la venia, es decir, esta asignatura es mía ya en propiedad, pues esta es la que salió a concurso y la que gané. Las demás no han salido a concurso aún, esperemos en algún momento de la vida que salgan y ya podría quedármelas. Pero esta, de momento, por muy árida que sea, Edu, lo siento, te vas a fastidiar, pero esta te va a encantar a final de año, ¿de acuerdo? Este año la pruebas, por narices. Esto te digo yo, esto ya es personal, ¿de acuerdo? Vale, empecemos por el tema 1, la unidad 1, que es qué es literatura, cómo funciona, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo los diferentes modelos que hay para juzgar lo que es literatura, qué modelo se utilizaba en la época clásica, qué modelo se utilizaba en la Edad Media, en la época moderna, etcétera, etcétera. Y yo siempre aquí suelto la pregunta del millón de dólares que dice, ¿qué es la literatura y cuáles son las funciones? ¿Qué es literatura? ¿De acuerdo? Aquí tenéis la definición estándar, por aquí tenéis el esquemita, iremos desgranando poco a poco. Dice que la literatura es la disciplina centrada en el uso estético o expresivo de la palabra escrita. Este término también hace referencia al conjunto de producciones literarias de una nación, una época, incluso un género y al conjunto de obras que tratan sobre una ciencia o arte. Vale, bien, aquí tocamos ya varios conceptos. Palabra escrita. Entonces, ¿un discurso no es literatura? Mec, falso. Un discurso también es literatura. Hace referencia al conjunto de producciones literarias de una nación. Vale, ¿qué es una nación? ¿Una nación es un país? ¿Una nación era antes un país? Ejemplo de la Unión Soviética. ¿Cuántas repúblicas salieron de la URSS? 13, 14, 15. Ahora ya se están hablando de incluso las de Centro Rusia juntarse, Tayikistán, Turkmenistán y todo eso volver a juntarse. ¿Eso es una nación? Tendríamos que tirar ya del concepto de nación. Mec, otro error. Habla también de la época. Vale, lo de época y género. Época y género sí que os lo podía comprar por una sencilla razón, porque épocas, todas las asignaturas que tenéis en la UNED de literatura, época medieval, renacimiento, barroco, tenéis el siglo de oro por aquí, siglo XVIII, XIX, que es la que doy yo. O sea, por época, de acuerdo. Ahora, el problema viene, ¿cómo delimito yo lo que es una época? Normalmente es por una obra, por un acontecimiento histórico. Sabemos, por ejemplo, que épocas tenemos la Edad Media, aproximadamente del 711 al 1492, descubrimiento de América y conquista de los árabes. Después, 1492-1789, sería la Edad Moderna, 1789, sabemos que es la Revolución Francesa y ahí empieza la época, la era contemporánea. Y dentro de 1000 años, ¿cómo se llamará la época nuestra contemporánea? ¿Contemporánea del 21? ¿Contemporánea Z? ¿Contemporánea Pandemial? ¿Cómo la llamarán? No lo sabemos, porque dentro de 1000 años ya no es contemporáneo esto. Tenemos que ponerle otro nombre, reformularlo. O sea, ahí también hay una contradicción, hay un problema. Géneros. Géneros hemos tocado lírica, poesía, drama, teatro y la novela. Pero sabemos que también surgió el ensayo. Surgió un cuarto género, un gran género. ¿Quién nos dice a nosotros que dentro de 100 años o dentro de 200 años no aparezca, o dentro de 10, aparezca otro género que no lo sabemos aún cuál es? O que se fusionen, etcétera, etcétera. Tampoco lo sabemos. O sea que esa definición estándar de literatura está muy cogida con pinzas. El audiolibro. Exactamente. O sea, tenemos un mogollón de contradicciones en esa definición. Es la definición políticamente correcta. Sí, pero está llena de contradicciones. Y ahora os pregunto yo, miramos, nos vamos a la biblioteca, nos vamos a la librería y vamos a la zona de bestsellers. Sabemos que el libro más vendido de la historia es... ¿Cuál es el libro más vendido de la historia? La Biblia, ¿vale? Y el número 2 es el Quijote, ¿de acuerdo? Bien. En ese top 10, ahora mismo no tengo ni idea de dónde estarán, pero libros súper vendidos en los últimos... Estamos en 2024 ya. Vamos a poner el primer cuarto de siglo XXI, qué viejos ahora, ¿eh? De los últimos 25 años, ¿cuáles serían los libros más vendidos? Código Da Vinci, vale, me lo quedo. Harry Potter, dice Edu. Aunque suene raro, El Señor de los Anillos, aunque sea del 50 y pico. Juego de Tronos, Los Pilares de la Guerra, Los Pilares de la Tierra, perdón. Y dejamos ahí caer también, por ejemplo, 50 sombras de Grey. Ostras, Crepúsculo. ¿De acuerdo? Crepúsculo. ¿Eso es literatura? Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver si dentro de 50, 70 años, bueno, 70 años ya creo que no estaremos, si eso se va a dar en los libros de historia, lo que era el bestseller. Bestsellers ha habido siempre. El Señor de los Anillos creo que lo ha puesto... No, ¿no lo ha puesto nadie? ¿O lo he dicho yo? Vale, Señor de los Anillos. Si no recuerdo mal, es del 50 y algo. A ver... No me he ido yo mucho. ¡Ostras! Fue un libro que vendió bien, ¿vale? No era una superproducción, pero estaba bastante bien. Lo compró mucha gente, Tolkien siguió estirando el chicle con El Hobbit, El Silmarillion, etcétera, etcétera. Pero claro, ese boom de ventas del Señor de los Anillos aparece en 2001 con la película de Peter Jackson. O sea, ya asociamos literatura con cine, que vamos a ir viéndolo en temas siguientes, cómo el cine o incluso la música ayuda a que libros prácticamente desconocidos se conviertan en bestsellers. Autor vivo a día de hoy que haya vendido, yo creo que más de los que todos los que habéis dicho, creo que estamos dejando a alguien muy, muy, muy importante que nos lleva traumatizando desde los años 70. ¿Quién sería? En lengua inglesa. Señor, Stephen King. ¿Cuántas novelas conoces de Stephen King? Así. ¿Cuántas películas, series, etcétera, etcétera? Es decir, es algo que se retroalimenta. Y él ha dicho muchas veces que no le gustan las adaptaciones que hacen, excepto en algunos casos muy, muy, muy contados, ¿de acuerdo? Yo he leído novelas de Stephen King y luego he visto la serie o la película y se parece como un huevo a una castaña, ¿vale? Pero el concepto de bestseller también deberíamos meterlo ahí en qué es literatura. ¿Un bestseller es literatura? ¿Será literatura en el futuro? De momento no lo sabemos. Tenemos las 8 funciones de la literatura, que es lo que vamos a ver hoy, que tenemos la función estética, social, cultural, musical, afectiva, simbólica, evasiva y de compromiso. Iremos desgranándolas poco a poco. Después de decir lo que parece o lo que no sabemos exactamente si es literatura, vamos a ver el origen de literatura. Vamos a ver los primeros textos considerados como literarios que están datados siglos después de la escritura. ¿Vale? Otro factor a tener en cuenta es que la especie humana estaba extendida en regiones muy diversas del globo, por lo que el desarrollo histórico de la literatura no ocurrió de manera uniforme en todo el mundo. La literatura que había en la India en el siglo II o en el siglo X a.C. no es la misma de la que había en Irlanda o en China o en Ecuador o en Perú, no lo sabemos. La no conexión entre varias puntas del mundo hacía que se crease literatura diferente. Así como el arte, paradójicamente, sí, el tema de las pirámides, por ejemplo, pirámides de Egipto hace 4.500 años, y había pirámides aztecas, mayas, etcétera, etcétera, en la otra punta del mundo. Pero la literatura no seguía esa corriente. Ejemplos muy antiguos, se tiene como, digamos, el primer gran libro, es el poema de Gilgamesh en el siglo XVII a.C., en la India, y el libro de los muertos en el siglo XIII a.C. Mirad la barbaridad de tiempo de lo que estamos hablando. Siglo XVII a.C. estamos hablando también de la India. La India, la lengua hindú, aunque la tengamos como una cosa rara, prácticamente impronunciable, la India a día de hoy es el segundo país más habitado del mundo, a punto de coger ya a China, y en aquella época ya gozaba, es decir, la primera gramática de la historia de la humanidad de una lengua la hacen los hindúes. ¿De acuerdo? O sea, la primera gramática tal cual la hacen los hindúes. Y el poema de Gilgamesh se considera, digamos, el primer gran libro de la historia. Y luego el libro de los muertos, digamos que esto ya es más místico, mitológico, si queréis decirlo así. Y fijaros que va del siglo XVII al siglo XIII, son 4 siglos de diferencia. A mediados del siglo XX se conoce la historia de Sinué, un servidor de Sesostris I de la literatura procedente del antiguo Egipto, hasta que se descifró la piedra Rosetta, palabra clave también. Esto sí que ha salido en el examen. Piedra Rosetta sabemos que es una piedra, como su nombre indica, descubierta relativamente hace poco, en la cual es pues, una piedra como el mueble ese de ahí, a la cual le falta una esquina. Y hay un texto en 3 idiomas diferentes. Si no recuerdo mal, es el egipcio, el sumerio y el griego. El sumerio y el egipcio, pues occidente, digamos, que no tenían ni idea, pero obviamente el griego, incluso vosotros en la carrera habéis dado griego, el griego antiguo. Y a partir de ahí se pueden empezar a traducir los jeroglíficos o los papiros egipcios. O sea, el descubrimiento de esa piedra Rosetta la apertura al mundo egipcio. La pregunta que me haría yo es, ¿dónde está el otro trozo? No sé, porque la piedra, cargarla como que no era sencillo. ¿Dónde fue a parar ese trozo? Un gran enigma también, ¿vale? Dice, más datos a tener en cuenta es que muchos textos fueron transmitidos durante años mediante la tradición oral. Tocamos otro palo, la tradición oral. ¿Y qué pasó con esos textos? No existían canciones, poemas, historias, poemas épicos hace 3.000, 4.000, 5.000 años, claro. Lo que no había era escritura. O no había una gramática preparada y esos poemas se fueron perdiendo, o se fueron modificando, fueron cambiando. Yo en esto siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos del dalmático. Perdón. ¿Dalmacia sabéis dónde está? ¿Os suena? ¿Lo de los perros dálmatas? Yugoslavia, es real. Concretamente es la zona de Croacia, si no recuerdo mal. Pues allí había un dialecto llamado el dalmático, o el dálmata, como queráis llamarle. Y lingüísticamente es la primera lengua que se tiene oficialidad del último hablante. En el 1896-98, un lingüista, que siempre se me olvida el nombre, me da mogollón de rabia, encontró al último hablante de dalmático, un tal, la traducción es Antonio Udina, ¿vale? El Antonioski, no sé cómo se llama. Udina, un señor que vivía en la montaña, que no sé si era pastor, en una aldea allá arriba, y este lingüista pasó una serie de días, semanas, ¿vale?, hablando con él y realizó una gramática del dalmático, ¿vale? Y él dijo, wow, pues mira, con esto la lengua no va a morir. Y Antonio Udina dijo, no, la lengua murió cuando murió mi mujer. Pero claro, él no podía hablar con nadie. Ese filólogo, ese investigador, lo que hizo es plasmar en papel una lengua que estaba condenada a desaparecer. Eso mismo pasó ha pasado y pasará con muchísimas lenguas. Cada día mueren lenguas. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de hablar las lenguas minoritarias. Yo cuando empecé a dar dialectologías europeas en el último año de carrera, descubrí que Europa, portugués, español, francés, alemán, italiano y alguna cosita rara más. Ese es el concepto que tenía yo a mis 22 añitos. Y luego sacabas que si el aranés, que está aquí a la Vall d'Aran, que si el frisonés, el friulés, el sardo, el corso, los dialectos de Italia, y decías, ostras, si hay miles de lenguas aquí, y la hablan pues 10.000 personas, 15.000 personas, 20.000. Descubrí el alguerés, que se habla en el Alguer, que es un dialecto del catalán antiguo por los colonos, etcétera, etcétera. También descubrí que allá arriba de la montaña tenemos Tárbena, que estaba repoblada por los mallorquines y utilizan el article salat. O sea, hay un mundo de lenguas que, si son minoritarias, si no se hablan, acaban desapareciendo. ¿De acuerdo? O sea, todas esas lenguas, a su vez, han tenido poemas, canciones, libros, como queráis llamarle, y esa tradición, si no se plasmaba en papel, acababa desapareciendo. Dice, es complicado datar las obras que fueron recopiladas durante este tiempo. En la región actual de Pakistán se encontró el núcleo de Rig Veda, procedente de mediados del segundo milenio antes de Cristo. En la India se encontraron escritos posteriores como el Tanakh hebreo y la colección de poemas místicos atribuidos a Lao Tse, datados en la Edad de Hierro. Es decir, es una barbaridad de tiempo. Esos textos, la única manera de saber exactamente la edad es hacerle la prueba del carbono 14. Pero eso tiene un margen. Se puede ir bastante hablando de historia relativamente moderna, ¿vale? No es, yo qué sé, un fósil de un trilobite de hace 300 millones de años, pues puedes poner 290 millones de años, 295 millones de años. Eso para la humanidad es un parpadeo, bueno, para la Tierra es un parpadeo, pero para la humanidad es una barbaridad. Dice, otros textos que podrían incluirse como las primeras obras son el Pentateuco. El Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Ahí va mi formación maristas, ¿vale? Tradicionalmente fechado en el siglo XV a.C., aunque estudios recientes lo sitúan alrededor del siglo X. Fijaros, son cinco siglos de diferencia. Es muy difícil datar esas obras. Nos metemos ya en obras, ya en bestsellers de la época. Las de Homero, tenemos la Ilíada y la Odisea, marcan el inicio de la antigüedad clásica. Esto es también pregunta de examen. ¿Qué dos obras de Virgilio inician la Ilíada y la Odisea? De Homero, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, hay sospechas de que estas historias fueron transmitidas de forma oral, por lo que su fecha de origen aproximada sería la Edad de Bronce. Claro. Y ahora nos paramos a pensar, nos centramos en la publicación siglo VIII a.C. o, como es de tradición oral, el origen es la Edad de Bronce. Aquí ya decidid vosotros, ¿de acuerdo? Pero está claro que, aunque sea un poema épico, sean poemas épicos de la Edad de Bronce, hasta que no se plasman, digamos que no hay, ¿cómo decirlo?, consistencia o prueba física de lo que existió, porque si realmente viene de la Edad de Bronce y no es de Homero realmente, ¿de dónde viene? ¿Quién fue? Porque es todo de manera oral, de tradición oral, no lo vamos a saber nunca. ¿Vale? Vamos a la número 3. Vamos a las funciones, las 8 funciones de literatura. Vamos primero que nada a la que conocemos, la que supongo que utilizamos más, que es la función estética, cosas bonitas. Arte literario ha sido creado con el fin de transmitir belleza a través de la palabra, para que el lector goce con cada uno de los párrafos que va leyendo. La sensibilización, estética y social, son claves iniciales para que el lector continúe la lectura a lo largo del texto. La utilización de recursos literarios. Suelen ser elementos propios de innumerables obras. Entonces, vale. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que esto, ¿vale?, de lo que os hablaré ahora al final de la clase, esto no es literatura, ¿vale? Incluso el trabajo, el artículo de nuestra directora, esto tampoco es literatura. Literatura es función estética, algo bello, algo que nos evoque, algo que nos haga pensar. Aquí que nos den las fechas o nos digan lo que es un máster, un seminario, pues de momento función estética no vemos, pese a la importancia que sí que tiene el texto. Un ensayo, por ejemplo, función estética normalmente no tiene. ¿Qué tiene función estética? Un poema, un entremés, una obra teatral, una novela. Función social, very, very, very important. Una obra literaria es testigo de una época social y de una jerarquía propia de su tiempo. Época social. Dependiendo de la época, veremos puntos de vista. Nosotros, si vemos... está tan de moda ahora. Si vemos cine español, la mayoría de películas que triunfan son sobre la Guerra Civil. ¿De acuerdo? Como si no hubiera habido más hechos importantes en la historia de España. Es decir, hay muchísimas películas sobre la Guerra Civil. Las podemos ver desde un bando o desde el otro. ¿Cuál es la...? Pues eso ya depende del consumidor, del lector en este caso, qué libro vamos a comprar o qué película vamos a ver. La época social va a marcar mucho. Incluso va a marcar que solo haya un hilo argumental o una vía. Ejemplo. Cuando llega Felipe V aquí a la Comunidad Valenciana, después de haber batallado con el archiduque Carlos, lo primero que hace es Valencia, totalmente prohibido, le prende fuego a Xàtiva y a partir de ahora se hace esto. ¿De acuerdo? Serían las directrices. ¿Quiere decir que no hubo literatura valenciana en esa época? No. Hubo clandestina, escondida, que no se pudo publicar de manera oral. Así sí. Pero claro, era una condena a muerte que tú publicaras en valenciano. Esa es una literatura escondida, una literatura perdida, es una generación perdida. Igual que cuando ha habido épocas de dictadura, Primo de Rivera, Franco, etcétera, etcétera, hay generaciones perdidas que perdieron o que dejaron de utilizar valenciano, el euskera, el catalán, el gallego, etcétera, etcétera. Este tipo de documento ayuda al lector a conocer las problemáticas actuales o pasadas, sobre todo las pasadas. Aquí también siempre pongo el ejemplo de la literatura inglesa. Si yo os digo a vosotros ahora automáticamente Londres 1895, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Qué me diríais? Jack el Destripador, muy bien. ¿Qué más? Venga, desde casa. Decidme algo. Reino Unido. Vamos a Reino Unido. Nos viene Dickens. Nos viene Mary Shelley, que es 1840 y pico, Frankenstein. Nos viene Bram Stoker con el Drácula, 1897, si no recuerdo mal. Nos viene la imagen esta del Londres gótico, nos viene el puerto abarrotado, las fábricas sacando humo, la niebla esta tóxica que hacía la ciudad irrespirable, carruajes, la ciudad muy, muy sucia, el puerto muy, muy sucio, epidemias de gripe, etc. Es la primera imagen que vemos nosotros, que nos viene a la cabeza. Si yo os digo, por ejemplo, Viena 1700. Viena 1700, automáticamente pensamos Mozart, Salieri, música, órganos, máscaras, bailes, etcétera, etcétera. Es decir, esa imagen la tenemos automáticamente asociada, ¿vale? Eso lo hace la literatura, lo hace la música, lo hace la poesía. Todo eso es la función social que nos transmite. O si os digo, por ejemplo, Chicago, 1920. Muy fácil esta. Gánsters, Al Capone, la ley. Exactamente. Todo eso es la función social que tiene. ¿De acuerdo? La historia de pequeños pueblos o grandes reinos o comunidades actuales se narra de forma amena y estética, con el fin de transmitir un aprendizaje al lector. Este aprendizaje, por ejemplo, en España tenemos, yo creo que la mejor historia de España hecha al libro son los episodios nacionales de Galdós. ¿De acuerdo? No, ahí nos cuenta, es el siglo XIX puro y duro. Es, vamos, súper descriptivo. Función cultural. Al igual que cualquier otro arte, el ser humano plasma sus intereses, ideales, costumbres, culturas, su existencia y sus deseos. La literatura es una forma de transmisión de los valores universales de la humanidad o del propio autor de la época. Sirve como medio de transmisión de cultura pasada o actual sobre un hecho relevante para su creador. Bien, aquí siempre hecho súper relevante. Yo os diría, por ejemplo, la generación del 98, 1898. Sabemos que ese grupo literario está asociado a una desgracia, que es la Guerra de Cuba, que es la pérdida de las últimas colonias que tiene el Reino Español fuera de Europa, pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Islas del Pacífico, etcétera, etcétera, y va asociado, ¿vale? Este hecho relevante va asociado a todo ese, a ese grupo literario. Ahí vemos que si el país está hecho polvo, el autor está hecho polvo, los personajes están hechos polvos y la sociedad que te describe está hecha polvo. Siempre os digo que de la generación del 98, uno de los más, más afectados por esta situación es Pío Baroja, ¿vale? Pío Baroja tiene un alter ego en las novelas que se llama Andrés Hurtado, que es un reflejo de él, es decir, una persona súper desgraciada, le pasa muy de cosas malas, muertes familiares, sea mujer esto, los hijos, los padres, es decir, es muy reflejo de la sociedad, ¿vale? Vamos a la paginita siguiente. Función musical, una de mis favoritas. Vamos a ponerle color. Dice, utiliza elementos de la lengua que aporten un sonido armónico. Por lo tanto, utiliza recursos literarios como la rima, el ritmo, no solo en prosa y poesía, sino también en el resto de textos. El lenguaje empleado por el autor puede repercutir en su sonoridad, siendo complementado por la estética. Bueno, a partir de aquí, esto me sobraría, esto es bastante repetitivo, os lo eliminaré. Ritmo, ritma. La función musical es tan básica o la tenemos tan asociada con la música que realmente mucha música buena, si le quito los instrumentos, se convierten en un poema. Por ejemplo, en la literatura de acceso que estoy dando en Javea, tenemos a Antonio Machado, tenemos a Federico García Lorca, luego tenemos a Lucía Echevarría como novela moderna y tenemos de cuarto a escritor a Joaquín Sabina. Dices, ostras, ¿Joaquín Sabina no es músico? Sí, pero el 100% de sus letras son analizables como un único poema, ¿vale? Dentro de las letras de Sabina podemos encontrar metáforas, comparaciones, epítetos, antítesis, elipsis, es decir, se puede encontrar una barbaridad de recursos literarios que lo único que ha hecho, bueno, lo único, entre comillas, lo único que ha hecho es meter música, meter una simple guitarra, un coro, una guitarra eléctrica, batería poquita, pero ya le hemos metido rima y ritmo. ¿Vale? En Estados Unidos, a finales de los 70, principios de los 60, nace un movimiento cultural para la sociedad afroamericana que se llama, que es el hip hop. Anteriormente habíamos tenido la música funky, por ejemplo, sonido Motown, que se llamaba, pero en los 80, por ejemplo, nace la cultura del hip hop. Muchos de estos raperos no sabían escribir, pero rimaban muy bien y le metían mucho ritmo. Y eso va asociado a una cultura de vestir, de colores, de tipo de instrumento que voy a utilizar para mis rimas, para mi rap, etcétera, etcétera. Y todo eso es armonía realmente, es rima más ritmo. Es una manera de expresar el sentimiento o el sentir de una comunidad mediante el uso de la música en este caso. Muchas de estas letras, pues sabemos que algunos, bueno, la mayoría de este tipo de raperos o de hip hoperos utilizan un lenguaje bastante soez, pero incluso hay algunos que es todo lo contrario, es responder con estilo sin caer en el lenguaje barrio bajero, sino todo lo contrario, responder con estilo, ¿vale? Vamos a la siguiente, que sería la función afectiva, transmitir un valor, un aprendizaje al lector. Por este motivo, el lenguaje literario suele contener una gran carga emotiva, mayor que la del lenguaje cotidiano. El objetivo del escritor es trasladar al lector a su mundo, al libro y a la historia que está narrando, para producir en él sensaciones nuevas. ¡Chachán! Sensaciones nuevas. Y abrirle un mundo de oportunidades. Bien, sensaciones nuevas. Aquí les pongo a la... como ejemplo a los chavales del instituto, una novela de la cual han hecho una peli basada en hechos reales, que esto pasó de verdad, que se llama La Ola. ¿Suena de algo La Ola? ¿Habéis visto la película? Está súper bien esa película. Es como un profesor de historia, peliculonazo, es como un profesor de historia, intenta transmitirle lo que fue el nacionalsocialismo fascista de Hitler, diciéndoles de triunfó porque la sociedad estaba hecha polvo y necesitaba buscar un culto, ¿no? De filosofía, exactamente, perdona. Buscaron al culpable, que en este caso el culpable era el extranjero, era el diferente, fue el judío, que no entró en la Primera Guerra Mundial. El que tiene dinero es él. El que te está prestando dinero a mucho interés es él. El culpable de todo es él. Claro, ellos no entraron en la guerra, los entrasteis sois vosotros. Ellos fueron inteligentes de decir, no es mi guerra, no es mi... Ah, pero eso pasó hace 60, 70 años, eso no se puede repetir. Y digamos que los experimentos sociales que hace dentro de clase van arrastrando y va convirtiendo la clase en un pequeño búnker, vamos a llamarle muy sectario, por no utilizar otra palabra, y ve que esa expansión, esa sensación de una idea que pensábamos que había muerto, se puede resucitar enseguida. No es el fruto de la desesperación, es el colectivo, ¿de acuerdo? Aquí tienes que el valor es que, la gran frase que no recuerdo de quién es, de que es necesario conocer la historia para no repetir los mismos errores. Vale, hay otra que dice que no conocer lo sucedido antes de tu nacimiento es devenir siempre un niño. Pues en este caso vemos que, vamos al refranero popular que nos tumba las otras dos frases que os he dicho, que es: el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. 2, 3, 4 y 40. La literatura lo que quiere hacer es transmitir ese valor, ¿de acuerdo? Ese valor de, pues en este caso habíamos dicho, de cómo el individuo es manipulado, es controlado para pertenecer o para no sentirse aislado dentro de un grupo social, dentro de un colectivo. ¿De acuerdo? Función simbólica. Al igual que la función musical, la función simbólica se encuentra relacionada con la función estética, con la poética. Más allá del lenguaje directo, se centra en enseñar al lector un universo paralelo, lleno de matices y de dobles sentidos. Utiliza un lenguaje connotativo, ¿vale? Doble sentido, simbólico y personal. Aquí, por ejemplo, como función simbólica, siempre pongo las fábulas para los niños. La fábula del zorro y el cuervo, por ejemplo, o de la zorra y las uvas, por ejemplo, en los que le ponemos cualidades humanas a los animales para ver que ellos actúan igual que nosotros. Función simbólica, creo que de las más relevantes de las que he leído yo, es Rebelión en la granja, ¿vale? Rebelión en la granja, veis cómo se rebelan los animales contra el granjero, echan al granjero, chicos, somos libres, etcétera, etcétera. Pero obviamente se pone a mandar a alguien. ¿Quién es el más inteligente de los animales? El cerdo. El cerdo tiene un intelecto, aunque no parezca, muy grande. Y ahí se pone a mandar un cerdo que se llamaba Napoleón, si no recuerdo mal. Y Napoleón lo que acaba haciendo es lo mismo que hacía el humano, pero más a lo bestia. O sea, es un simbolismo tan puro de decir, no sé, es la representación de la clase política. Oye, este está haciendo esto, cuando yo entre no pasará. Entras y vas haciendo lo mismo. Y es la misma noria de repeticiones y de mentiras. Y vamos a la última paginita, que nos queda la función evasiva y la función de compromiso. Función evasiva, que no sé si coincides conmigo, que es la que procuro buscar yo cuando leo. Cada escritor utiliza la literatura para expresar sus emociones o conflictos internos, así como problemas existentes en la sociedad o en su entorno más cercano. Por lo tanto, es un medio de evasión para transmitir lo que preocupa a los demás. Vale, yo lo veo... hasta aquí, vale. De la misma forma, una lectura puede servir de evasión del mundo que rodea al propio lector. Exactamente. Frase de este humilde profesor es que siempre digo que no leo nada de nadie que esté vivo, que aún no lo considero literatura, excepto en algunos casos. Me aficioné mucho a leer a Julio Verne, sigo leyéndolo y lo seguiré leyendo hasta que me lo acabe todo, y es una manera de evasión brutal de ver cómo una persona hace prácticamente 150, casi 200 años, imaginó lo que ahora tenemos como algo súper cotidiano, que es pues un submarino, un helicóptero, un viaje en globo cruzando África, por ejemplo, llegar a la Luna, los cohetes, los viajes por la Vía Láctea, es decir, algo que era totalmente una utopía, que era ciencia ficción en aquella época, ahora es lo más corriente del mundo. ¿De acuerdo? Esa evasión lo que hace, por ejemplo, es que lectores como yo, por ejemplo, busquemos, yo qué sé, cuando hace, no sé, viaje al centro de la Tierra, bueno, es un poquito más ficción que otra cosa, pero, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, pues aparecen, por ejemplo, los narvales, que son como focas con un cuerno ahí, parecido al unicornio, ¿vale? Que esos son animales reales, existe un narval. O, por ejemplo, cuando Los hijos del Capitán Grant, que es una de mis novelas favoritas, pues te habla de los lugares donde puede estar el Capitán Grant y te hace un paseo por todo el hemisferio sur brutal. Pues toda América del Sur, que si los Andes, que si la isla de Tristán de Cunha. Es decir, hay lugares que no tenía ni idea de que existían y luego hurgando dices, wow, es que esto es evasión, esto es... No es un mundo de fantasía, son cosas que existen en realidad. La isla de Tristán de Cunha, por ejemplo, está ahí en medio del Pacífico, en medio del Atlántico, en medio de la nada. Y dices, ostras, eso está ahí en medio y vive gente y es una sociedad totalmente moderna. Un poquito wifi, pero moderno. Y ahí se paga muy bien. Salió un anuncio de profesor, por cierto, si a alguien le interesa. Y finalmente la función de compromiso. Toda obra escrita le proporciona un compromiso a su autor, ya sea con texto histórico, social, con los valores o las historias que intente transmitir. Vale. Aquí hay muchos autores, y lo veremos más adelante, que se desmarcan del compromiso. Hay autores que dicen, yo escribo por gusto, escribo para distraer a la gente. Y hay otros autores que veréis que dicen todo lo contrario. La función del autor es servir de guía a la sociedad. ¿Vale? Mostrar al lector otros puntos de vista, denuncia social... Incluso el propio costumbrismo es una denuncia social. Larra, por ejemplo, los artículos de Larra denuncian también las injusticias que hay en Madrid. Dickens, que habéis dicho antes, con la canción de Navidad, por ejemplo, también denuncia la pobreza que había en Reino Unido a finales del 19. Es decir, sí que hay una función de compromiso, o parece que hay una función de compromiso en la mayoría de autores universales. Pero luego veréis cuando toquemos otros los temas siguientes que hay autores que dicen que no. Yo escribo por gusto, para divertirme, para que la gente se lo pase bien. Compromiso, buscarlo en los políticos. ¿De acuerdo? Vale. Como os había dicho, este tema es bastante light, que es el tema 1. La cosa empieza calentarse en el tema 3, ya os lo advierto. Y antes de irme, comentaros una cosita. Los días 4 y 5 de marzo, ¿vale? Tenéis un papelito aquí en la página web de UNEDDENIA, tenéis la presentación del seminario de estudiantes. Aquí se presentan los trabajos, tanto de fin de grado como fin de máster, ¿de acuerdo? Empiezan el día 4, que es lunes, sí, el día 4 y el día 5, vale. El día 4 a partir de las 6 de la tarde es la apertura, ¿de acuerdo? Y ese día tenemos un trabajo de final de máster de ingeniería, otro de derecho, otro de estudios ingleses, otro de acceso a la abogacía. Y el día 5, el martes, tenéis máster universitario de estudios de género, luego tenéis uno de derecho, máster universitario de formación del profesorado y luego otro máster universitario de derechos humanos. El seminario empieza a partir de las 6, son de 6 a 8 y media el lunes y el martes empieza antes a las 5 y media hasta las 8. Ay, perdón, me he dejado el martes también hay uno de máster de sostenibilidad y RSC. La clausura del seminario será el martes a partir de las 8. Yo siempre digo que es bueno que vengáis a apoyar a vuestros compañeros. Vale, Edu, hasta luego. Yo el martes no puedo venir, que tengo clase en la UNED de Javier, no podré, pero el lunes sí que vendré. Y está guay que vengáis aquí a apoyar a vuestros compañeros y así también veis cómo se presenta un trabajo de fin de grado o fin de máster. ¿De acuerdo? Preguntitas desde casa, preguntitas desde aquí. Arrancar. Almudena, Isabel, Edu que se ha ido. ¿Cositas? Sí, ha hecho un ojeado. Vale, perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.